If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Anuncia atacar el Glasgow Rangers y de hecho saca un saque de banda que se puede considerar juego parado también para que suban, para que puedan meter ese balón arriba y para intentar algún tipo de ataque. McCausland que lo pone hacia la zona del banderín intentando buscar lo que pueda ser un saque de esquina o alguna jugada, una falta que puedan colgar. Vamos a ver ese balón, ojo. Saca el centro, lo quería poner hacia abajo y Gamane, pero no lo consigue. Recupera balón en defensa. Volcado ahora el Rangers. Una contra puede ser mortal para ellos. Se puede dar ahí. ¡No! Hay falta.
Con nueve.
Hay falta de Prado.
El partido está para no perderlo, ¿eh?
Están acabando el partido con nueve y está acabando el partido en el área del Athletic.
Tremendo. Tarjeta amarilla para
Prado. El despliegue del Rangers es increíble, ¿eh? O sea, es verdad que entiendo que el partido del Atlético es mejor, obviamente, y que ha merecido ir ganando, pero salir vivo de lo que le ha pasado hoy al Rangers os parece muy satisfecho.
Es como para pensar que en San Mamés puedes ir perfectamente crecido. Así que bueno, pues esa jugada que ha llevado a la tarjeta amarilla de Beñaz Prados y balón colgado al área. Sanciones, lesiones. Todo le está pasando al Glasgow Rangers. El Athletic no lo está sabiendo aprovechar. El balón de Guruceta, saque de esquina. Y menos mal que metió ahí la pierna Guruceta, porque ya había uno con la caña dispuesto a pescar un remate prácticamente a bocajarro. Saque de esquina favorable al Glasgow Rangers. Esto es increíble. O sea, y Gamane va a poner el balón en juego atacando el Rangers en lo que puede ser la última jugada del partido. La jugadita que va a intentar poner, si es que la pone rápida, pues nada. Al final no la pusieron directa, se la comieron. Se comieron el saque de esquina, no ha dado más. Podría haber añadido yo creo que medio minuto o uno
sí,
más.
Uno más, seguro.
Pero dice que no, hasta aquí. Se acaba, se libra el Glasgow Rangers de todos los males del mundo. Y el Athletic que no aprovecha una oportunidad increíble. Para no tener que ganar en la catedral, tendrá que hacerlo la próxima semana a partir de las 9 de la noche, porque aquí, en este partido de hoy, ha acabado la cosa en empate a cero en el Ibrox Stadium.
Tinto de verano, Don Simón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Ya está aquí Sport Change Project, un proyecto que nace como una respuesta a la situación actual del deporte femenino. En él están involucrados personalidades como Ángel Jareño, Ángel Sanz, Marta Oix, Adriana Rodríguez o Auri Boquesa, entre otros. Campus, eventos, conoce todo en Marca Plus, revista oficial que puedes descargar ya gratis. Colaboran Marca y Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca és l'emoció, l'esport és nostre. Radio Marca és l'emoció, Radio Marca Barcelona 89.1.
Radio Marca.
Pádel, pádel, pádel.
Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, eh.
Sacadme del pádel.
Programa patrocinado por SM Sabai, Addictive, Arafarma, Pranarom, Clínica Podológica MO, Club Munay Vila de Cans y Audilegem.
Me paso con la artiga,
el cospit,
que alguien me pare.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Venga, vamos a resumir lo que ha sido el duelo del Athletic Club, porque el sabor de boca que creo que no se nos ha quedado tanto a Ortubi como Kerman y a mí no ha sido bueno por cómo ha sido el partido. Si esto lo hubiéramos dicho a las 8:57 de la tarde, oye, un 0-0, podríamos haber dicho que sí, pero a tenor de cómo ha sido el partido, Ismael Ortubi, hombre, con uno menos el Rangers, en momentos con dos menos, creo que el Athletic ha hecho méritos, lo ha intentado hasta el final, ha tenido hasta un penalti y nos vamos con el sabor de boca de que esto podríamos haberlo encarrilado.
Sí, la verdad es que el Atleti ha sido mejor, ha tenido la ocasión más clara de todo el partido, como es el hecho de tirar un penalti, pero aún así todos no hemos visto al Atleti que todos estamos acostumbrados esta temporada a ver, o que por lo menos hoy pensábamos que íbamos a ver realmente, ¿no? De apretar realmente, de insistir, de... Sí, es verdad que ha tenido el balón, pero el partido nos ha dejado una sensación mala. No está nada bien el Atleti, pese a ser mejor. Y el partido de San Mamés, pues complicado, difícil, no puedes permitir que el rival te encaje ahora porque te obliga a hacer dos goles sí o sí, con lo cual el partido de vuelta a San Mamés pues va a ser un partido disputado y de máxima tensión. Esperemos que el Atleti sepa responder al próximo encuentro en San Mamés, que va a estar a reventar San Mamés, ambiente, y esperemos que el Atleti sea más efectivo a portería.
Gracias, Ismo. Un abrazo muy grande.
Vale, hasta luego.
Kerman, tu resumen.
Para mí hay que separar dos cosas. Por una parte el resultado, por otra parte las sensaciones. A medida que vayan pasando los días nos vamos a ir quedando más con una cosa que con otra. Yo entiendo que hoy no va a haber ningún Athletic Sale que se vaya contento a la cama. Las sensaciones para mí han sido malas. Es un partido para ser muy duro con la plantilla, porque tal y como se han dado las cosas, el Athletic tiene que sacar un mejor resultado. Pero como tú dices, a las 8:57 un empate en el Ibrox Stadium lo firmábamos yo creo que todos. Todo se decide en San Mamés, al final es como si fuese una eliminatoria a partido único, y con el paso de los días, a medida que se vaya acercando ese jueves de la semana que viene, yo creo que en Bilbao lo vamos a ver todo de otra manera. Sensaciones malas, pero el resultado yo creo que es bueno.
La verdad, mira, expected goals 2.37, 19 tiros, 3 a puerta. La verdad que yo creo que el Atlético ha hecho méritos evidentes para llevarse el partido, pero así...
Sí, pero Parra, desde dentro del área...
Que,
de
que viene buenas noches y buenos goles.
Dentro del área, 18 tiros dentro del área del Atlético y 3 a puerta. O sea, si tiras 18 veces dentro del área y 3 la metes a puerta, madre mía.
Bueno, 3, al menos no son pocos. Ahora lo debatís con Marcos Bernat, se queda por aquí Kerman, os quedáis todos en... Ya no sé, creo que hoy Marcos, lo siento, pero no es el primero de la noche deportiva. Pero arranca,
no hay problema.
Buenas noches y buenos goles.
Érase una vez un niño que soñaba con tener su programa. Y el niño soñó tan fuerte que su voz le entró por toda la escuadra. Ahora es el primero de la noche deportiva. Y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del campo, buenas noches, buenos goles. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del campo, buenas noches, buenos goles. Felipe del campo, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches y buenos goles con Marcos Bernat.
Buenas, hasta la una de la madrugada que te vamos a acompañar con este ratito de Radio Nocturna Deportiva que cierra la jornada europea. Una jornada con lectura positiva para los equipos españoles en general, con ese único pinchazo del Real Madrid que tiene sin duda su semana negra y que va a tener que hacer los deberes y de qué manera el martes si quiere darle la vuelta a lo que pasó ayer en Londres. El Barça goleó ayer y tiene ya medio pie y medio en las semifinales. Y hoy en Europa no nos han ido mal las cosas. Es verdad que con el sabor más amargo para el Athletic Club seguramente, no tanto para el Betis, que ha vencido 2-0 al Jagiellonia en casa y que encarrila ese pase de ronda. El Athletic Club, que no ha podido pasar del empate a cero ante el Glasgow Rangers, a pesar de haber jugado casi todo el partido con 10. Nos lo acaba de contar el marcador Alberto Santa Cruz. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Marcos, muy buenas.
¿Sensación de oportunidad perdida?
Totalmente. Yo creo que el Athletic, según se le había puesto el partido, era casi ponérselo en bandeja. Desde los primeros minutos de partido, estar con uno más y no ser capaz de llevar la eliminatoria por lo menos en ventaja a San Mamés, yo creo que es un error bastante grave por parte del Athletic, además desaprovechando cosas tan claras como un penalti y alguna otra ocasión, pero yo creo que con preocupación puede afrontar el Athletic el partido de vuelta, porque si hoy no ha sido capaz de marcar con un Rangers así, el Rangers a nada que mejore un poquito y tenga a 11 durante todo el partido, te puede complicar y mucho en la catedral.
Gracias Alberto, un abrazo, buenas noches.
Venga, hasta luego.
En el Villamarín están un poquito más contentos. Agustín Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Marcos, muy buenas.
Porque prácticamente, no sé si llamarlo sentenciado, porque es verdad que la vuelta, bueno, siempre te puedes llevar un susto cuando dejas a países como Polonia, pero lo encarrila bastante el Betis.
Sí, yo creo que es un resultado que hubiese firmado prácticamente todo el mundo antes del partido, pero sí es verdad que después de cómo se ha desarrollado el juego, de que prácticamente el equipo polaco no haya inquietado a Fran Vieites y de que el Betis haya tenido oportunidades para hacer algún gol más, hombre, pues quizás queda ese regusto, ¿no?, de haber dejado prácticamente sentenciado esto. Que no digo que casi no lo esté, porque este equipo es muy inferior al Betis, pero habrá que ir, lógicamente, a Polonia la próxima semana, a un campo en condiciones distintas, seguramente un equipo que allí va a apretar, va al calor de los suyos, y bueno, vamos a ver cómo se comporta el Betis. Lo bueno es que el Betis fuera de casa ya lo hizo muy bien ante el Vitoria de Guimaraes, fue una eliminatoria aquella incluso más dura. Yo creo que el Betis es muy superior a este equipo, y si están todos los futbolistas disponibles, el Betis tiene que estar en las semifinales por primera vez en su historia en una competición europea, previsiblemente ante la Fiorentina, que también ha vencido en su partido. La nota negativa del choque es la lesión de Jesús Rodríguez. Habrá que ver el alcance de la lesión de uno de los futbolistas más destacados del Betis. Ha marcado el segundo gol, estaba haciendo un gran partido, y bueno, con toda seguridad va a ser baja para el importante choque del próximo domingo ante el Villarreal, donde está en juego, lógicamente, la posibilidad de estar en la máxima competición continental la próxima temporada.
Partidazo, pelea por la Champions, ese partido ante el Villarreal que tiene pendiente el Real Betis. Gracias, Varela, un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Y hay que ver si interesa o no la Conference en Sevilla. Más de 50.000 béticos en un Betis Jagiellonia. Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular.
56.400, para ser exacto, ¿eh? 56.400 personas, un jueves laborable, 9 de la noche, la gente volcada con su equipo. Yo creo que una vez el Betis ha superado la ronda de octavos de final, ya en cuartos con el rival que tenía por delante, la gente se ha creído de verdad que es la oportunidad, que es el año, que es la temporada para romper esa barrera y para hacer algo importante de verdad de una vez por todas en Europa, que es la asignatura pendiente que tiene el conjunto verdiblanco en todas las competiciones. Lo tiene encarrilado, no vamos a decir sentenciado, porque hay que jugar el jueves que viene en el norte de Polonia, pero ya te digo, Marcos, que hay gente, muchos aficionados del Betis, que durante el partido, durante la segunda parte, incluso han sacado vuelos para la semifinal, en teoría contra la Fiorentina, que es el rival que lo tiene más hecho, que es favorito también ante el Celie. Por tanto, hay gente ya atrevida, gente que se ha animado incluso a sacar los vuelos para ese partido de semifinales que se disputaría el jueves de Feria de Sevilla.
Es que después de lo del año pasado en Europa y con la temporada que está haciendo el Betis, entiendo que, bueno, la ilusión es máxima por un título europeo, en este caso la Conference, que le va de maravilla al Betis. Luego me cuentas lo del Sevilla, Pineda.
Sí, luego hablamos del Sevilla, que tiene partido mañana, pero eso es una película radicalmente opuesta a lo que se ha vivido en el Benito Villamarín.
Totalmente. Vamos a ver qué pasa con García Pimienta. Mira, está hablando con los compañeros de Movistar el autor del primer gol del Betis, Bacambú.
El protagonista, Cedric Bacambú. ¿Qué tal? Muy buenas, Cedric. ¿Qué tal? ¿Feliz? ¿Contento?
Sí, contento. Hicimos un gran partido hoy. Pero es solamente la mitad, queda la vuelta ahí, que no va a ser fácil, pero bueno, tenemos el partido, hicimos un buen partido hoy, estoy contento.
Me decías otra vez porque vuelves a marcar goles, estás en racha goleadora en la Conference.
Sí, me sale goles, pero el más importante es que gana el equipo, como siempre, y hoy hicimos la mitad del trabajo, tenemos que acabar ahí con un gran partido para clasificarnos.
¿Te lleva poco incluso el 2-0 por las ocasiones que ha tenido el equipo en la segunda parte?
Pero así es el fútbol, hay veces tienes oportunidades, no las metes, hay veces no tienes, te metes dos goles, y hoy creo que no sufrimos mucho, pero tenemos que matar el partido, ¿sabes? 2-0 no está mal, vamos ahí para buscar la victoria y ya está.
Vaya pase de Fornal y qué definición.
Sí,
pase de Fornal muy bueno.
Sí, estoy muy conectado con Fornal y para mí es más fácil jugar con jugadores así, ¿sabes?
¿Dónde está la clave para este gran momento del equipo y también...?
Las palabras de Cedric Bacambú en los micrófonos de Movistar. En baloncesto hemos tenido jornada de la Euroliga. Ha ganado en un final apasionante el Real Madrid 89-91 a Partizan. Ha hecho los deberes. No depende de sí mismo, pero tiene más opciones hoy que ayer de meterse en los playoffs. Luego lo hablamos con Charlie Santos. Por cierto, en una tarde triste porque ha fallecido un mito en los banquillos del fútbol. Ha fallecido Leo Benhacker, el que fuera entrenador del Real Madrid en la quinta del Buitre. Ganó 3 ligas con el conjunto blanco, empezando la carrera en el Zaragoza, después de un paso por el Ajax. En fin, recordado por el mundo del fútbol, no solo por sus títulos, sino por su manera de innovar en el fútbol español. Luego me voy también con protagonista que lo conoce bien y que formó parte de ese plantillón del Real Madrid, al que prácticamente solo le faltó conquistar la Copa de Europa. Por cierto, en el tema Dani Olmo, hoy el juez ha denegado la cautelarísima que pedía la Liga para que tanto Olmo como Pau Víctor no pudiesen jugar de manera inmediata. La ha denegado, así que hasta que haya resolución absoluta, tanto Olmo como Pau Víctor podrán seguir vistiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Enseguida abrimos el debate del primero de la noche deportiva, pero primero una llamadita a la suerte, venga.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 5 de septiembre de 1928.
Y el número de la suerte, el...
11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Ràdio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
El teu nou Kia t'espera a Quadis AR Motors. Descobreix la nostra àmplia gamma de més de 200 vehicles seminous i quilòmetre zero i gaudeix d'un Kia amb certificat de revisió i amb fins a 7 anys de garantia pel millor preu del mercat. Visita les nostres botigues a Barcelona, al costat de la Maquinista, a Mataró, a Sant Boi i a Tarragona, o entra a quadisarmotors.es i descobreix per què hem rebut el premi a millor concessionari Kia d'Espanya en venda de vehicles seminous. Kia Quadis AR Motors, el teu concessionari oficial Kia, especialitzat en vehicles seminous.
Jan, el Barça lleva integrado lo del bar hasta en su nombre. Barça.
Però què dius, Florent? Si vosaltres sempre jugueu en 12. ¡Al oro!
Bueno, bueno, calma, que aquí cada uno tiene lo suyo. Pero si en algo estamos de acuerdo, es que no hay nada mejor que despertarse escuchando La Ronda.
La Ronda, de dilluns a divendres de 6 a 8 del matí, amb Marc Vila i Javier Jiménez.
El deporte nunca fue tan divertido.
Soy rondaira, soy culé.
La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Soria Natural, calculatuindemnización.es, Área Jurídica Global, Scooter Sim, Kia Quadis AR Motors, Oxicol de Kern Pharma y Mundi Auto.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents
Haz realidad tu sueño de ser periodista deportivo con Marca. Nuestro máster en periodismo deportivo se ofrece en modalidad presencial y online, con prácticas garantizadas para todos los alumnos presenciales. Visitarás entidades deportivas y participarás en charlas con profesionales del sector. No dejes pasar esta oportunidad de aprender sobre las tendencias actuales en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es.
Venga, que vamos a debatir un ratito en este Buenas Noches y Buenos Goles. Mati Prats, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, David Vidales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marco, buenas noches.
¿Sabes qué? Pensaba que cada vez que vienes pasa algo con el tema Olmo y Barça.
Siempre. Vengo. Por eso vengo, hombre. Uno tiene que saber manejar la actualidad y decir, hacer dos llamadas esta mañana y decir, movedme algo eso. Jueces, CSD, Tribunal Administrativo del Deporte, movedme algo que tenemos que venir esta noche a Buenas Noches y Buenos Goles.
Alex de Llano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Germán de Frutos, que estaba calentito después del partido del Atleti, no se podía dormir y le he dicho que se quede un ratito por aquí. ¿Qué tal? Buenas.
Mejor me quedo aquí a debatir porque como vaya a casa me va a costar dormir hoy.
Vamos a ver si le va a costar dormir o no a De Marcos, que está hablando con los compañeros de Movistar.
Ya estamos con Óscar De Marcos, el capitán del Athletic. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué pena, ¿no? ¿O qué sensación nos deja?
Sí, hombre, al final se nos ha puesto el partido de cara pronto con esa expulsión. Creo que lo hemos intentado de todas las maneras. Hemos tenido un penalti a favor, hemos tenido ocasiones. Pues bueno, hemos picado piedra y no ha podido ser.
La sensación era esa, ¿no? De estar picando piedra y que no se rompe y al final no se ha roto.
Sí, así es. Pero bueno, son cuartos de la Europa League, siempre es muy difícil. Sabíamos que la eliminatoria lo más posible era que se tuviese que resolver en San Mamés y así va a ser. Hay que ir a por el partido, hay que ganar el partido en casa. Y eso es lo que tenemos que pensar.
Vale, pensemos ya en la semana que viene, ya sabemos cómo juegan, ellos ya saben cómo juega el Athletic, ¿cómo va a ser el partido?
Bueno, es verdad que sabemos cómo juegan, pero ya han jugado mucho tiempo con 10, así que será diferente a lo que hemos visto hoy, seguro. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo nos encontramos en casa, cómo estamos haciendo todo el año las cosas, y hay que verlo como una final, nos vuelve otra final más. Y bueno, ahora hay que pensar primero en el domingo, pero el jueves tendremos una final.
Las palabras del capitán del Athletic, Óscar De Marcos. Hombre, es verdad que visto lo visto, Kerman, lo normal es que en San Mamés no tenga problemas el Athletic. Pero bueno, es que les has dejado salir.
Visto lo visto, yo, contra un equipo con 10. O sea, yo sí, me niego a pensar fuera que el Rangers se ha plantado en unos cuartos de final de la Europa League jugando como ha jugado hoy. Yo creo que es un equipo que tendrá sus armas para hacer daño al Athletic y que seguro que con 11 en San Mamés tendrá sus momentos. Lo que no se puede perdonar es lo que se ha perdonado hoy.
El Athletic, que ha sacado un punto que seguramente hubieran firmado algunos antes de ver lo que ha pasado en el partido. El Betis, que ya tiene pie y medio en la siguiente ronda. En equipos Champions, ya lo hemos comentado antes, el Barça ha sentenciado la eliminatoria. Y en el Real Madrid ya se empieza a crear ese caldo de cultivo de remontada. Que, hombre, otras temporadas sí que lo podíais ver más con el juego, con la actitud de los jugadores. Yo no sé si os lo creéis o esto es más de boquita que otra cosa, Mati.
pasa el Madrid seguro. Estoy convencido. Esta película ya la he visto mil veces, sé cómo acaba y además me conozco bien el proceso. Martes de duelo, el pesimismo, contradicciones internas, llega el fin de semana, los madridistas se vienen arriba, el lunes están organizando Sagrados Corazones, el martes Juanito, el miércoles Asimis.
Bueno, ante eso hay poco que decir, pero lo que sabemos futbolísticamente y pragmáticamente es que por el momento el equipo que lleva la delantera es el Arsenal, que es una de las mejores defensas del fútbol europeo, que sí que es verdad que obviamente es un equipo joven y un equipo que no está experimentado en este tipo de situaciones, algo que los jugadores del Real Madrid sí, pero la verdad es que yo creo que ahora mismo los que se lo tienen que creer más son precisamente el vestuario del Real Madrid, ¿no? El hecho de saber que se han visto en situaciones parecidas muchos de ellos y que han sido capaz de sacarlo. Luego sí que es verdad que yo creo que va a ser un partido en el que puede marcar los siguientes objetivos de cara a final de temporada por la actitud, que creo que es algo que no se vio en el partido en el Emirates, y a partir de ahí es donde el Real Madrid puede sentar un precedente, ya no solo para ese partido para conseguir levantar la Champions, sino para lo que pueda ser final de Copa, el tramo final de Liga, el Clásico en el Bernabéu, etcétera.
Pero el tema ya es, no sé si de actitud o de incapacidad, Vidal, es de este Madrid. Porque,
cuando no hay actitud también hay incapacidad, pero yo es que el otro día no cambia, la hubo.
Yo entiendo que la actitud cambiará, porque los datos están ahí. Es que es el equipo que menos ha corrido en estos octavos de final. Pero corriendo le va a valer.
Yo te digo una cosa, los datos físicos que se analizan normalmente se hacen con esa cuando se cogen para analizar se hacen de esa manera, pero ya te digo yo que normalmente los equipos que más corren no son los que mejor juegan. Si te pones a mirar los datos de los equipos que más corren la temporada pasada, o el Granada era el equipo que más corría.
Sí, pero cuando te meten tres y eres el equipo que menos ha corrido.
Sí, desde luego. Eso va acompañado.
El Barça es una excepción ayer.
Pero, no, hombre, pero desde luego hay que tener en cuenta que no siempre el equipo que más corre. O sea, hay que correr bien. No hay que correr por correr. O sea, los equipos que más corren normalmente no son los que más ganan. Que puede ir relacionado, pero normalmente no van relacionados.
Mira, normalmente si un equipo tiene un 70% de posesión, ha corrido menos que el rival, seguro. A no ser que el rival dimita y pase completamente, porque el rival está continuamente corriendo detrás del balón. Y tú, si estás bien situado y tienes mucho, mucho manejo de balón, al final corres menos que el rival. Yo lo del correr creo que está muy bien. En cierto modo, creo que hay una buena parte de demagogia ahí, pero entiendo la crítica perfectamente y entiendo el análisis muy, muy básico de es que no corren. Yo creo sinceramente que no es el dato más a tener en cuenta, sino que con lo que te tienes que quedar bajo mi punto de vista, el partido del pasado martes, es que al Madrid se le apaga la capacidad de reacción después del segundo gol. Después del primer gol incluso, yo no digo fuera un gran partido el Madrid, ni muchísimo menos, pero después del primer gol el Real Madrid reacciona bien, pero ya con la segunda falta de Declan Rice, yo lo que más le echo en cara al equipo el otro día es, no vimos un Madrid rebelde después del segundo gol. Es que llega el tercero, que fue el que más se veía venir, más que el primero, porque cuando llega el primero hay unos momentos de los que, bueno, ni tú, ni yo, ni yo, ni tú, sí, ellos un poquito más de empuje, pero no lo estaba pasando excesivamente mal el Real Madrid en ese inicio de la segunda parte. Te llega el segundo gol cuando más o menos te has despertado bien del primero, pero yo lo que más disgustado me quedé fue con la no capacidad de reacción, de rebeldía, de decir, oye, vamos, que somos el Madrid, después del tercer gol. Yo lo del correr no creo que la clave del próximo martes, ni muchísimo menos, vaya a estar en quién corra más y en quién corra menos. La clave, creo, del próximo martes, entendiendo que el Arsenal por resultado es favorito, creo que es que se vio el lunes que hoy por hoy, perdón, se vio el martes, se vio que hoy por hoy, al menos en la ida, fue más el fútbol del Arsenal que el del Madrid. Bueno, pues el Madrid tiene que revolucionar la historia. Y en un avispero, en un manicomio, normalmente el que mejor se maneja es el Madrid. Ahora, son tres goles, yo no quiero ser iluso, son tres goles. Pero, chico, algo hay cuando pasan los días y cada vez son menos los que ven, sí, favorito, pero los que ven esto sentenciado.
Hombre, fíjate que una leyenda azulgrana le preguntaba, ¿no?, y a Ronald Koeman por esas posibilidades del Real Madrid, y esto es lo que decía el ex técnico del Barça.
Si hay un equipo que puede remontar un resultado, es el Madrid. Ya Arsenal es un equipo que yo creo que con equipos como París, como el Barça, Liverpool, yo creo que hoy en día el equipo tiene que trabajar, no solo trabajar con balón, pero sobre todo sin balón. Y en ese aspecto yo creo que el Madrid tiene que mejorar. y comparando a los demás equipos, pero sí tiene la calidad individual de remontar.
Vamos, que como equipo no da, le pega palo, no da argumento Koeman, pero se aferra un poco a lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que acaba pasando el Madrid.
Bueno, Koeman es que es así, o sea, yo creo que en cada frase suelta un palo que no terminas de saber muy bien si es un palo o es un medio palo o es la sorna. Sí, no terminas de entenderle muy bien, porque luego también he escuchado que le mete algún que otro palo al Barça, diciendo, no, favorito, no, mira, yo lo pongo al mismo nivel que el Arsenal, el Paris Saint-Germain, bueno, ya sabemos cómo es.
Pero, ¿sabéis lo que pasa? Antes ha dicho Alex algo que ha pasado un poco de puntillas, pero que creo que puede ser la clave. El Arsenal, vamos a ver, yo he visto diluirse como un azucarillo en el Bernabéu a equipos hechos y derechos. Al City de Guardiola, no una, varias veces. Uh-huh. Al PSG de las estrellas. He visto caerse al Chelsea con un 0-3 uh-huh. en el marcador. A la Juve tocando la siguiente ronda con las yemas de los dedos. Eso pasa en el Bernabéu. Poneos en la piel de esos jugadores del Arsenal minuto uno después de haber escuchado el himno de la Champions en el Bernabéu, de haber visto el estadio donde han ocurrido tantas y tantas proezas inexplicables, y un Madrid que va a salir a tumba abierta con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, la tormenta perfecta, seguramente incluso el Madrid tenga opciones de marcar al primer minuto, al dos, al tres. Es que esos jugadores van a sentir la presión, van a sentir la historia del Madrid en la Champions.
Además, el Arsenal tiene fama en Inglaterra, se le suele llamar como bottles, ¿no? Que es normalmente botella en español, pero que es normalmente que dejan pasar oportunidades. Sí, es ciertamente de pecho frío, porque le ha pasado con ligas, le ha pasado en momentos de Copa de Europa que parecía que podía tenerlos un poquito más orientados hacia tocar el metal y no lo ha hecho. Entonces sí que es verdad que tiene fama de eso. Ahora, bien, me parece que Mikel Arteta, conociendo cómo es, o sea, estará metiéndole en el cerebro a los jugadores constantemente lo de no relajarse, y sobre todo es un entrenador que, fíjate que lo intenta muchas veces, de preparar al futbolista a nivel cognitivo para lo que se va a enfrentar. Utilizó para adaptar a sus jugadores a Wembley en el entrenamiento el Junior Volcalón sonando continuamente. Es verdad que no le funcionó muy bien, perdió ese partido. Lo hizo también en pretemporada, soltó un carterista profesional, que yo no sabía que existían. Lo soltó en la cena de pretemporada y le robó a los jugadores las carteras, los móviles, para decir, hay que estar atentos siempre, para que no os roben la cartera, también en el terreno de juego. Si habéis visto el documental de Amazon, All in or Nothing, de Mikel Arteta, del Arsenal, que Mikel Arteta da sus charlas, etcétera, y tal, y muestra sus métodos de entrenamiento, la verdad que son verdaderamente alucinantes. Pero claro, ahora aquí viene un problema. El Arsenal está sin Gabriel Magalhães, tiene a Kibior, que ya el otro día amenazó un par de momentos para dejar a Mbappé solo, etcétera, y luego sobre todo también que este tipo de jugadores son jóvenes, poco experimentados en estas situaciones. Lewis Skelly ha debutado esta temporada con el primer equipo del Arsenal, en Guaneri más de lo mismo, Bukayo Saka la primera vez que juega una ronda así de Champions League y va a jugar en el Bernabéu por primera vez como muchos de sus compañeros, o sea que lo normal sería que ese miedo escénico apareciera. Por eso yo creo que va a ser muy importante esa semana de preparación, y sobre todo también si el Real Madrid quiere remontar se tiene que ver una actitud diferente de los jugadores. O sea, para mí es la actitud, o sea, no puede ser que Vinicius y Rodrigo terminen partido con cero regates completados. O sea, no puede ser. En un partido como el del miércoles, eso no puede ocurrir. Es el Bernabéu y no ocurrirá. Es que creo que no le puede pasar.
Y no va a pasar. O sea, yo creo que si no fuese el Madrid y el Bernabéu, este debate no existiría. Si no, fuese el Barça el que tiene que remontar un 3-0, lo que pasa es que se junta lo que es el Madrid y lo que decís de la juventud de la plantilla del Arsenal, y yo creo que el que pegue el primer golpe y el minuto de ese primer golpe va a ser clave. Porque si el Arsenal es capaz de aguantar esos primeros 20 minutos, ese primer arreón, y de calmar un poco el incendio que va a ser el Bernabéu en los primeros minutos, porque el incendio va a empezar desde Sagrados Corazones.
Pero vamos a ver, si el partido llega 0-0 al descanso, ¿tú das por muerto al Madrid?
Yo la duda que tengo es que el Madrid no vaya a encajar. O sea, para mí la duda es que el Madrid no vaya a encajar.
Por poner datos un poco, o sea, es que el Madrid ha encajado 3 con el Arsenal, 2 con el Valencia, 4 con la Real Sociedad, 2 le metió el Leganés. Quiere decir que lleva 11 goles en 4 partidos encajados, que también hay gente que piensa, yo no dudo que el Madrid vaya a salir arriba.
Todas esas combinaciones,
pero
nunca has dicho Champions Bernabéu. Han sido Copa Bernabéu, Liga Bernabéu, fuera de casa en Champions.
Sí, el Milan.
El Milan.
Pero quiero decir, claro, vamos a ver, yo es que creo que os olvidáis de lo que ha pasado en el Bernabéu. Os insisto, porque yo, que no soy aficionado del Madrid, lo recuerdo nítidamente. Milagros. Milagros, quiero decir, como el de los panes y los peces.
Pero tú recuerdas una defensa tan endeble como esta del de Madrid.
Sí,
es que el Madrid encaja y puede ser un 4-1 ya. Prórroga.
Ha habido años, efectivamente, ha habido años más reguleros. Y, a ver, okay, decir esto. De un equipo que va perdiendo 3-0, alguno dirá, vaya chorrada. Pero puede, según vaya el partido, su importancia, el hecho que ya no valgan el doble los goles a domicilio. Quiero decir, con un gol del Arsenal obligaba al Madrid a marcar 5 anteriormente con el antiguo formato. Ahora sí, tienes que marcar uno más, pero son 4. Quiero decir, siempre en esa desventaja, que es así, que llevas, siempre estás un poquito más a favor. No tienes que marcar 2 si ellos te marcan 1, no tienes que marcar 2 más, con lo cual al final, bueno, pues el Madrid es muy posible que tenga también en mente el decir, con 3 goles, fíjate que ya es, marcarle 3 goles al Arsenal, pero yo creo que también es consciente el Madrid que con 3 goles no le da.
En casa han encajado en todos los partidos de esta Champions en Madrid.
Pero luego sabes, Alex, que el fútbol es tan raro.
Sí, es súper raro, es súper raro, pero que como estamos diciendo, que ya hemos visto anteriormente que el Real Madrid puede hacerlo, también es conveniente señalar que el Madrid esta temporada a nivel defensivo no le ha funcionado como el año pasado, donde Ancelotti ajustó al equipo y supo darle a nivel táctico muchas ayudas. Este año el Real Madrid ha cambiado Kroos por Mbappé y en ese cambio ha perdido todo el juego que tenía, toda la seguridad con balón que podía ganar, y por eso las dudas florecen, porque además si hay un equipo que domina, bueno, la Premier hay muchos que lo dominan, pero en esta Champions que domina el repliegue contra golpes, el Arsenal, que es un equipo que se cierra bien, que es un equipo que tiene puntas rápidos, que tiene a Bukayo Saka en la derecha y a Martínez en la izquierda, que son rapidísimos, que Odegaard los puede lanzar al espacio, y que en un momento en el que el Real Madrid, igual lleno de esa adrenalina, ¿no?, que le ha producido el recibimiento, que le produce el Bernabéu, que le produce la Champions League, el himno en su estadio, pues puede también dejar demasiados espacios y ahí el Arsenal puede vacunar.
Lo que está claro es que es tan puñetero el fútbol que, si os dais cuenta, y sé que hay excepciones, ¿eh? Mira, sé que el Barça lo tiene hecho, para mí no hay ninguna posibilidad del Dortmund, pero si os dais cuenta, y más desde que no valen doble los goles fuera, es que se resuelve todo en la vuelta, es que todo, o sea, pero tanto si vas con un resultado como local a favor, como si has perdido 0-1 en tu estadio, si lo acabamos de ver en la eliminatoria entre el PSG y el Liverpool, pierdes 0-1 en tu estadio, vas a Anfield, que dices, ni siquiera cómo voy a empatar allí a este Liverpool, y no, o sea, es que
creo todo, que el Madrid está años luz del fútbol del Paris Saint-Germain ahora mismo.
Sí, sobre todo son las sensaciones.
Alex, entiéndeme, que se resuelve todo en la vuelta. Y que el Madrid va a tener opciones, vamos, yo creo que lo sabe absolutamente todo el mundo que haya visto un partido del Madrid en Champions.
Es el año que más escéptico soy con una posible remontada al Real Madrid, porque futbolísticamente no le veo capacitado. O sea, en otros tenía un Benzema Balón de Oro, por ejemplo, en otros tenía un Cristiano Ronaldo, y este año la verdad es que se puede poner muchos huevos en la cesta de Mbappé, no tanto la de Vinicius y la de Rodrigo, que parecen completamente desconectados en este tramo de la temporada. Pero la verdad es que cuesta más. O sea, fíjate que de temas futbolísticos casi no hemos hablado.
El año pasado, yo te compro lo de Benzema, pero el año pasado el Real Madrid se mete en la final de la Champions en el tiempo añadido, dentro del área, con un balón de un central, Nacho, al otro central, Rudiger, y con un remate de Joselu. Con lo cual, otros años ha tenido Benzema Balón de Oro, Cristiano, y otros años ha tenido una combinación, una triangulación, Nacho,
y a un Vinicius Rudiger, Junior, José, candidato a Balón de Oro, no lo olvides.
Sí, pero que al final los decisivos...
Pero yo entiendo lo que dice Alex, es que por argumento futbolístico no hay eliminatoria. Si lo que hay que hacer es incluir la variante Real Madrid-Champions...
Pero en las otras temporadas yo he visto otro Madrid. Para mí este Madrid es muy diferente. Llega más en cuadro que nunca, con canteranos jugando en defensa.
No tiene fútbol, porque no está Kroos. Estrellas, bajo rendimiento, mal momento físico de algunos jugadores. Dicho esto, yo creo que es el día en el que una cerilla prende la mecha y Vinicius en el Bernabéu no va a negociar esfuerzos. Vinicius en el Bernabéu sabe que tiene la responsabilidad de encarar y regatear y disparar y asociarse con Mbappé. Mbappé es su día. Todos los focos apuntan a la camiseta número 9 del Madrid. Rodrigo algún día tendrá que espabilar y resucitar. Lleva un gol en 2 meses y medio. Bellingham, partido grande, jugador grande. Yo creo que hemos visto al Madrid, sin jugar bien, ganar Champions. Sin jugar bien al fútbol, o sea, lo que significa jugar bien al fútbol, combinar, atacar, ordenarse, defender, Yo al Madrid no le doy por muerto porque no necesita una versión excelsa.
Uh-huh. Es imposible darle por muerto. Es que creo que nadie se lo da, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, o sea, sobre todo teniendo en cuenta, a ver, que se entienda, el rival que tiene enfrente es un rival que ha hecho un eliminato, un partido de ida muy bueno. O sea, realmente al Madrid le maniató. Creo que el Madrid estuvo también muy maniatado él mismo por la manera que tuvo de jugar ese partido. Ya no os hablo solo de la actitud que mencionaba antes, sino futbolísticamente. El partido Camavinga fue súper flojo, el Madrid no tuvo fútbol en el centro del campo, ya nos estamos acostumbrando a ver esos pases en U normalmente en los que el Real Madrid no consigue desestabilizar al rival, no tuvo desborde por ningún lado. Pero sí que es verdad que obviamente es un equipo que se puede amedrentar un poquito. Eso sí, es un equipo que defiende bien y es un equipo que te hace daño al balón parado, que en este tipo de partidos normalmente pueden ser realmente importantes.
A mí lo que más me gustó, fíjate, lo has dicho ahora, es un equipo que defiende bien. Lo que más me gustó el otro día, sé que habrá gente que no esté de acuerdo, y lo respeto muchísimo, pero creo que nos quedamos con la sensación de baño de tremendísimamente superior al Arsenal por el tramo final de partido. Por lo que yo comentaba antes, de después del segundo gol, ahí desaparece por completo el Madrid.
En la segunda parte no hubo Real Madrid, yo
y
creo.
No muestra, efectivamente. Pero
sacando
pero,
bajo palos, Vidal.
Claro, claro.
Sí, pero que nos quedamos con esa imagen tan, tan mala del Madrid, creo, por el tramo que va desde el segundo gol hasta el final.
En la primera parte tuvo Mbappé aquella con David Raya, que normalmente la tira el palo largo.
Mbappé tiene otra en la segunda parte, tiene otra Vinicius que se le va la rosca. Vaya, tiene más el Arsenal, pero si es que fue superior el Arsenal. Pero que yo vi un Madrid, bueno, que lo hemos visto mil veces y creo que muchos estábamos pensando, en el minuto 50 y pico estábamos pensando, lo gana el Madrid 0-1. O sea, va a llegar una vez y lo gana el Madrid 0-1. Pero que creo que no siendo tan superior como para un 3-0, aunque no digo que sea injusto, pero creo que no es un partido para 3-0, sí que me parece la clave del otro día, sobre todo lo que acaba de decir Alex. A mí me parece que a Vinicius no le han defendido tan bien este año como le defendieron los laterales del Arsenal. Es que no le dejaron una opción de tirar, no le dejaron una opción de decir, el recorte que te va a sentar, no le dejaron. O sea, ahí me parece que lo tenían súper estudiado y ahí tiene que trabajar esta semana el Real Madrid, porque sabe perfectamente cómo frenarte la carrera, cómo frenarte los amagues, la defensa del Arsenal, creo.
Tampoco lleva Vinicius un 2025...
No, desde el tweet, no ha sido capaz de levantar.
Están siendo días que poco a poco se van buscando responsabilidades. En caliente muchos apuntaban a Ancelotti. Hoy también leímos en las páginas del Marca que Ancelotti está contra las cuerdas. Y es verdad, no sé qué pensáis de eso. O sea, si Ancelotti se va a la calle el próximo martes, está sentenciado, pase lo que pase de aquí al final de temporada.
Yo creo que
le puede salvar la liga.
A ver, lo que ocurrió el año pasado ya fue verdaderamente impresionante, que el Real Madrid, con dos lesiones de cruzado de dos futbolistas tan importantes como su portero titular y su central más importante, consiguiera hacer lo que hizo la temporada pasada, pues es verdaderamente relevante. Este año yo creo que han buscado por la misma fórmula y ahí creo que se han equivocado. O sea, obviamente te llega Kylian Mbappé y tú crees que con eso la plantilla está más que cubierta, pero obviamente tiene muchas carencias. Desde el centro del campo, que era la más importante, la de Toni Kroos, como por ejemplo todas las ausencias que ha tenido a nivel defensivo, que obviamente estaríamos diciendo, sí, pero es que no puedes prever que se vaya a lesionar Carvajal, no puedes prever que Militao vuelva a caer de nuevo, etcétera. Pero si ya has perdido a Nacho, si ya has perdido, por ejemplo, un Joselu, ¿cómo pretende sustituirlo con Endrick, que no le está dando ni la mitad de los minutos que tenía Joselu? Y Asensio ha tenido que aparecer porque ya en un momento se juntaron todos los astros y no quedaban más futbolistas para jugar como central. Entonces, para mí están muy divididas, tanto desde la parcela técnica como desde la parcela deportiva.
Hombre, siempre al primer sitio que se mira siempre es al banquillo, pero yo creo que la planificación del Madrid no es buena. En enero podría haber reaccionado de alguna manera y traer algún tipo de refuerzo, porque si ya el centro del campo está débil y tienes que sacar, yo creo que al mejor centrocampista, que es Valverde, para ponerlo de lateral, para intentar achicar un poquito ahí de agua que te están dando por todas partes en defensa, pues dejas a un equipo desequilibrado, que es lo que se está viendo partido tras partido. O sea, lo que le falta al Madrid es equilibrio, y no sé si eso es culpa de Ancelotti totalmente.
Pero yo hay una cosa que me pregunto cuando se habla de planificación deportiva. ¿No entra Ancelotti en la planificación deportiva? ¿Ancelotti no levanta la mano en verano y dice, me falta un medio centro?
No seamos inocentes.
Yo lo pregunto.
En Madrid, el entrenador no manda. El entrenador, además, en este caso es un hombre de club que huye del conflicto y que se adapta a las circunstancias. Ojo, adaptarse a las circunstancias es que te traigan a Mbappé. Ojo, que no está mal. Es evidente que en verano hacían falta refuerzos pero es que no fichar en Navidades, en enero, fue una negligencia por parte del Madrid, porque el Madrid tiene esa teoría, y de ahí no le mueve nadie, de o estrellas o jóvenes con futuro. Y claro, faltaba un lateral derecho, faltaba un central, faltaba un centrocampista y nadie fichó. Y Ancelotti se cayó, porque es un hombre de club, repito, huye del conflicto y se adapta a
las condiciones. Pero un hombre de club también tiene que saber que el club tiene un filial, o sea, que puede tirar de él.
Desde luego, eso está en el debe de Ancelotti. Ancelotti no confía en los jóvenes, Ancelotti a Guller, a Hendrik, los ha descatalogado prácticamente y no ha aprovechado el potencial de su filial. Dicho esto, Ancelotti ahora mismo está sufriendo las consecuencias de haber sido tímido en sus reivindicaciones, porque ahora llega el momento cumbre de la temporada y no tiene jugadores, y hay jugadores cascados físicamente, hay otros lejos de su mejor forma y no tiene dónde tirar. Yo diría que sí que tiene. Brahim, para mí Brahim,
con la 85 luz entra el otro día.
Para mí Brahim es un jugador que sería titular en los otros 19 equipos de la liga, a lo mejor en el Barça no, en los 18 y medio. Y no juega en el Madrid. Entonces Ancelotti, como tiene esa poca flexibilidad a la hora de cambiar su método, su manera de pensar, sus jugadores, ¿qué creéis? ¿Qué alineación creéis que va a poner el miércoles? No, los suyos, claro. La de siempre. Entonces él tiene que acarrear con las consecuencias, y las consecuencias son, si no ganas en el Madrid, en junio estás en la calle. A lo mejor no llegas ni a Estados Unidos al Mundial de Clubes. Y además yo pienso que el ciclo de Ancelotti, súper exitoso, está cerca de llegar al final, por una cuestión contractual, por una cuestión de edad, por una cuestión de desgaste.
Es que el mensaje, entonces, yo creo que ya no llega a los
blanco
jugadores.
Y en botella. Dudo mucho que siga Ancelotti. Pero claro, eso pensaba hace un año y ganó la Liga y ganó la Champions. Si un entrenador del Madrid gana Liga, Champions y Mundial de Clubes, ¿tú le vas a echar? ¿Tú le vas a echar?
Incluso perdiendo la Champions. Y muchas veces también depende de lo que pase en Barcelona. O sea, porque también se valora la temporada de unos y otros en función de lo que hace el rival. Si el Madrid gana el Liga y Copa y el Barça se va de vacío, ¿es una mala temporada de Ancelotti? Eso también tiene que ver. Si pierde contra el Arsenal, pero la temporada del Madrid en comparación con la del Barça es mucho mejor, yo creo que en Madrid van a estar contentos con la temporada de Ancelotti.
Yo, por parte de lo que decís, creo que, entendiendo a todo el que piense que había que reforzar la plantilla, yo estoy de acuerdo en unos puestos y en otros no. A mí me parece la ausencia de José Lu está más que cubierta. O sea, sí, se te ha ido José Lu, pero has traído a uno que se llama Hendrik y a uno que se llama Mbappé. O sea, es que ahí no hay color. Creo que a principio de temporada sí hacía falta, sí era necesario reforzar la posición de central. Entiendo que tiene una hoja de ruta trazada al Madrid por la que no ficha en diciembre. Tiene una hoja de ruta que se basa en que tenga algo para el año que viene ya firmado y no va a comprometer a nadie 6 meses porque no lo encuentre, porque no convence a Ancelotti. O porque Ancelotti piensa que Tchouaméni es mejor que todo lo que le pueden traer. No el mejor del mundo, pero todo lo que le pueden traer. Y creo que lo del lateral derecho, claro, se te lesiona Carvajal. Es que con Carvajal creo que se dice poco. Carvajal son 3 posiciones en el Madrid. Es que la baja de Carvajal es absolutamente terrorífica para el vestuario, por lo que supone, pero sobre todo por lo que te da en el terreno de juego. Es que Carvajal es un lateral que te sabe perfectamente cubrir la zona del centro del área cuando el juego va por el otro lado.
Sí, pero ahí tú, su responsabilidad como dirección deportiva es saber que las lesiones ocurren en el mundo, claro, del fútbol.
Y le dices entonces, pero te fichas a un jugador y le dices a Trent Alexander-Arnold que no.
Pero es que no, a Trent Alexander-Arnold no, pero ¿por qué no puedes fichar un perfil intermedio?
Porque Alex,
Madrid, siempre lo ha sabido.
Pero el Madrid, yo no digo si estoy de acuerdo o no,
o subes a un lateral.
Y tanto que se habla del calendario y que se quejan de que hay mucho desgaste, si el que traigas de suplente va a jugar muchísimos partidos en la temporada.
Que os guste o no, y yo no sé si tiene razón o no, pero los números le dan la razón y los títulos, el Madrid no ficha cromos de 6 meses, que en algún momento serían necesarios. Hombre, pues yo creo que en el Madrid hay gente que sabe de esto, ¿no?
Hombre,
nos vendría muy bien esto, pero una planificación un poco larga.
Es que no es de 6 meses, es una planificación de temporada.
Teniendo en cuenta el calendario que hay, la edad de Carvajal, y la lesión de la que va a venir, no fichas un jugador para seis meses, fichas un jugador para estos 6 meses y para que la temporada que viene le compita el puesto.
Pero es que el Madrid no funciona así, insisto, yo no sé si estoy de acuerdo o no.
Es que David, lo que os está contando es la información del Madrid. El Madrid, por ejemplo, está traumatizado, entre comillas, porque Zidane pidió a un jugador delantero, costó 60 millones, se llamaba Jovic y no valía para nada.
Cromos.
Y entonces,
claro, que no te valen
el
para
que manda en el Madrid dijo, o estrellas consagradas o jóvenes con futuro. A mí no me traigáis a un jugador para que sea suplente. Y es la política de fichajes del Real Madrid, y no le ha ido mal. Si es que el Madrid lleva 6 Champions en 10 años.
Mira, pero hay una cosa que has comentado, Mati, y a mí me llama la atención, la planificación deportiva, que Ancelotti es un hombre de club, pero de verdad, el campeón de Europa y el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid no puede levantar la mano y decir, oye, esta plantilla es corta, vamos a sufrir, a lo mejor no nos da para competir lo que queremos competir.
Yo no tiene por qué estar Ancelotti para hacer eso. Sinceramente creo que Ancelotti no creía que la plantilla era corta. Yo es que creo que creía que ese grupo era el suyo y con el que iba a morir y con el que está muriendo.
Ancelotti, decime una cosa, ¿utiliza muchos o pocos jugadores con respecto a otros equipos de la plantilla?
Muy pocos. Pocos, rota poco.
Ya está. Ancelotti de esto sabrá un poco. Ancelotti, si se presenta como otros entrenadores que luego les tienes que largar a los 6 meses y te dejan unos marrones que al final te supone que no te cuadren las cuentas, Ancelotti si se presenta arriba y dice, oiga, yo quiero a este, a este.
Sí, pero
y a
entonces
este.
La política de fichar a que la política es jóvenes generacionales o futbolistas estrella, si solo va a utilizar a los estrella, ¿qué pasa con los generacionales? Con los jóvenes generacionales, con Hendrik.
Los utiliza igual. Bueno, pero Hendrik,
con Guller.
Vamos a ver, Hendrik, de verdad, es un chaval de 18 años en su primera temporada.
Sí.
En Europa. Sí, es un chaval que no había cruzado el charco.
Le conozco desde los 15.
Hendrik, ya lo sé, Hendrik está siendo importante. No hagamos trampas al solitario porque tú sabes mucho de fútbol, muchísimo más que eso, Alex.
No es que digo eso, sí.
De los tres
no, para que si yo no digo que no, pero tú dime que no ha habido momentos en la temporada para que pudiera llegar más rodado.
Que no te digo que no.
Para que ahora lo tuvieras activado y no tengas a un jugador, hostia, que solo ha jugado un ratito contra Real Sociedad en Copa, ha jugado algún ratito en ligas y tal. Y sinceramente, creo que esa evolución del futbolista y esa adaptación al fútbol europeo se produce de una manera más orgánica si va teniendo cancha durante distintos partidos, distintos
escenarios. ¿Entonces crees que el problema minutos. Del Madrid es que Hendrik no ha jugado más minutos?
No, yo no estoy diciendo que eso. No banalices el debate a eso.
No puedes quitar a
pero si yo lo que estoy diciendo es que la gestión arriba, de Ancelotti, que Ancelotti se ha puesto él el palo en la rueda.
Que no, hombre, que no. Pero,
bueno,
sí, vamos a ver.
David, es que Ancelotti es un tipo muy mayor que lleva toda la vida entrenando de la misma manera. No va a cambiar ahora camino de los 70 años.
No le ha ido mal, Madrid.
No le ha ido mal.
Pero si es que yo no quiero que cambie. Si soy el que os digo por qué Ancelotti no sube y dice necesito 3 jugadores.
¿Sabéis por qué?
Porque le van a decir, pero
Ancelotti
pero
sabe.
¿Qué tiene usted aquí?
Ancelotti sabe perfectamente.
A lo mejor le va a quitar y te va a decir, no, no le voy a quitar.
Ancelotti ha estado en un equipo presidido por Berlusconi. En otro que estaba presidido por Al-Khelaifi. A Ancelotti, en la previa de la final de Copa de Sevilla, tú le llevas a un hotel que es una pensión de 2 estrellas, le pones un gazpacho y un filete pasado y no se queja tampoco. No se queja. Le llevas en autobús a Sevilla y no se queja. Porque es un hombre de club. No, a mí me parece que es un tipo que se adapta, que sabe que está disfrutando de un puesto muy codiciado, que el entrenador del Madrid solo hay uno en el
estaba
mundo.
Estaba en el Everton, antes, o sea que
estaba descatalogado como entrenador y lo recuperó Florentino Pérez, lo puso en el Madrid y el primer año ganó una Champions.
Pero
entonces no le ha ido mal con su método y va a morir con los suyos.
Pues claro.
Repito, pero el miércoles podrá. Salen los mismos 11. Sí, los mismos.
Vamos.
¿Y cuántos cambios va a hacer? Los mínimos.
No, porque Camavinga no está.
Bueno, pero con Tchouaméni, efectivamente.
Ya, pero, y de verdad, pero sed sinceros, de verdad. Mira, yo a lo mejor veo Lucas Vázquez. A lo mejor Lucas Vázquez.
Y meter a Valverde en el medio.
Porque tienes que ir a arriesgar al final. Y Lucas Vázquez sí que es verdad que llegada tiene toda la del mundo. Y Fede Valverde en el centro del campo te puede pegar un chupinazo en cualquier momento. Pero sed sinceros, de verdad, que yo sé que queda muy bien, si es lo de los 11K esto que decía Tosas, pero ¿y a quién no sacáis cuando tienes que remontar un 3-0 el...
Que no, si eso es indiscutible. Si eso es indiscutible.
Claro.
O sea, si eso es indiscutible. Porque el Real Madrid tampoco tiene más opciones. O sea, quiero decir.
Sí, sí tiene.
No. ¿Qué más? Brahim.
Brahim por Rodrigo puede ser el único cambio.
Pero se acabas de estar.
Arda Güler.
Sí, pero. Luego no le sacáis. Entonces, es que
no vamos a ver. No puede ser que su. No tengo el dato, pero igual. Su séptima titularidad en la temporada sea en una remontada de unos cuartos de final de Champions League. O sea, a mí eso no me vale. Sinceramente, porque eso sí que es quemar ya un chaval.
Es un chico con proyección que ahora mismo no entra a los planes de Ancelotti y dudo mucho que tenga ni siquiera un minuto.
Yo creo que entra, pero entra, bueno, que si puede jugar toda la temporada con el mismo 9 que es Mbappé, la juega.
Mira, si en el Madrid siempre se dice lo mismo y de Zidane se decía exactamente lo mismo. Si os acordáis, siempre era Zidane va a morir con los suyos.
Pues si a Zidane se le criticaba que no sacaba mucho a Vinicius. Si es que a Zidane, bueno, de hecho, se le decía que le sacaba
que le
poco a
Vinicius. El que le puso de titular fue Ancelotti, todos los días.
Y la frase más repetida era, Zidane va a morir con los suyos.
Pero si es que el Madrid ficha entrenadores pues con el mismo perfil.
Claro, bueno,
gestores,
pues mal traído,
poco intervencionistas. Cuando llegó Benítez, no funcionó, porque claro, en el Madrid no funcionan ese tipo de entrenadores.
Ni Lopetegui,
que quería cambiar el estilo del fútbol del Madrid. Funciona Zidane, funciona Ancelotti, funciona Del Bosque. Eso funciona en el Madrid.
Y funciona muy bien, consiguen muchos títulos. Y es que es así. Luego, tan tan mal no lo deben estar haciendo, hombre, aunque penséis que...
No os olvidéis de que el Madrid tiene muy buenos jugadores. O sea, hombre por hombre, al peso, el Madrid tiene mucho mejores jugadores que el Arsenal. No están igualmente en su mejor estado de forma, ellos vuelan, el Madrid no corre, no presiona, el Arsenal se come el césped, vale. Pero que esto es la Champions, son los cuartos de final, esto es el Bernabéu, tened en cuenta esas variantes y esas variables, porque van a pasar cosas que pasan ya muy habitualmente en el Bernabéu.
El problema,
si es que yo lo he visto.
Yo creo, Mati, que por ejemplo, hablando de últimas remontadas, cuando hablábamos de la remontada de mítica ante el PSG de Benzema, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Real Madrid a lo mejor no estuvo bien en el Parque de los Príncipes, pero es que Karim Benzema estaba haciendo una temporada que se lo comía todo. Es que era absolutamente...
Era un Madrid que competía mejor y además competía basándose mucho en la defensa.
Y tenía jugadores que te invitaban a pensar que podía pasar eso, ¿no? Porque ahora estamos hablando de Vinicius y de Rodrigo. O sea, ¿qué pasa con Vinicius? ¿Qué pasa con el Vinicius del año pasado?
No está, y yo creo que está muy desconectado de lo que es la temporada y de lo que
pero
es...
¿Pero cómo te puedes desconectar? Pero es difícil pensar que no quieras correr en unas...
No es correr, o sea, que es que sinceramente yo es que le veo desconectado futbolísticamente, no del equipo, sino de su propio nivel, y creo que eso es bastante grave. Estamos viendo un Vinicius que yo creo que, obviamente, todo lo del Balón de Oro le afectó. Yo era de los que creía que sinceramente le iba a enchufar.
Arabia.
No, hombre, claro. Eso me imagino que tendrá su peso también, pero claro. O sea, es que la realidad es que sus últimos dos meses de competición, o tres o cuatro, no son buenos. No son de futbolista diferencial.
Dicho lo cual, yo creo, es que el año pasado estaba a nivel, ya está, de Balón de Oro, con lo cual todo lo demás estaba a nivel de ser el mejor del mundo. Este año creo que no está de forma regular a ese nivel, pero dicho lo cual, Alex, ha habido momentos, ha habido tramos, ha habido medias horas de partidos que yo no he visto exhibiciones individuales
Borussia,
por ejemplo, la mejor segunda parte. Sí, lo mejor que ha hecho esta temporada, o sea, segunda parte. Cuando se ha revelado,
solo le hemos visto el día de la Real, el otro día, fin. O sea, en 2025,
En 2025, el día de la Real, la prórroga frente al Atlético de Madrid. A mí me parece que Vinicius...
Estaban los dos equipos baldados y no...
Estaba el Atlético de Madrid que todo le daba y como que tenía que estar ganando 4-0 ya. Y resulta que en la prórroga volvió a ser mucho mejor el Real Madrid. Y es que se me está escapando el otro partido. No sé si es...
También os digo una cosa.
En Manchester ante el City, que me pareció también... No quiero pecar, porque no me viene a la memoria.
El triplete de Mbappé, aquí en el Bernabéu, Vinicius juega bien también. Es un buen partido de Vinicius.
Ha tenido tramos...
Pero que Vinicius
tramos cuando...
no está... Pero sí se le espera. Yo no creo que sea un jugador muerto para esta temporada, que no vaya a dar
para
nada.
Nadie va a decir que el miércoles que viene Vinicius no va a coger y va a marcar él los tres goles que dan la vuelta a la eliminatoria.
Sería lo mejor que le podría pasar tanto al Real Madrid como a Vinicius Junior.
Vinicius marca en las finales de Champions. Vinicius aparece los días gordos. El día del 0-4 en el Camp Nou contra el Barça aparece. O sea, no es un jugador que se borre, que se desconecte. Se desconectó en Londres. No estuvo fino en la eliminatoria contra el Atleti. Pero yo creo que es un jugador que da la cara. Y además un jugador que se atreve a encarar, que si no le sale uno, lo intenta. No está en esa versión, pero no la tiene tan lejana. Está a mano, ¿no? El día del Borussia no fue hace 5 años. Fue hace unos meses. Y yo creo que ese Vinicius todavía puede aparecer este año en el Bernabéu.
Y luego está Kylian Mbappé, que es verdad que cuando hablamos de los tres de arriba seguramente es el que más en forma está, pero eclipsado un poco por el mal partido de Vinicius y de Rodrigo, lo cierto es que también tuvo el otro día en sus botas, no sé si la eliminatoria, pero cambiar lo que había sido el resultado, y algunos dicen, joder,
viniste para arreglar este tipo de partidos. Ahí le sigue faltando a Mbappé.
Yo creo que esta temporada estamos viendo mucho esa definición que normalmente sorprende, bien buscando palo largo, palo corto, que sí, se le va muy centrada, y eso es lo que le pasó el otro día ante David Raya. Y la verdad que bueno, o sea, parecía un momento muy propicio, ¿no?, para que él pudiera atraer todos los focos en una noche grande de Champions, además con todas las connotaciones que tiene de brillar en Inglaterra, con la percepción que se tiene también del fútbol inglés a nivel global, y yo creo que ahí, bueno, pues no estuvo fino, y bueno, tiene esa segunda posibilidad para revertirlo, como es el partido en el Santiago Bernabéu, que como decía antes Mati, ¿no?, le tiene que afrontar, le tiene que enfocar todos los focos al 7, para, perdón, al 9, para terminar de ser ese jugador definitivo.
Yo, sinceramente, que creo que con Mbappé, no sé por qué, no sé si es que hay parte de la afición como que, bueno, pues termina de estar medio mosqueado por todos los años que ha tardado en acabar llegando al Real Madrid, pero yo creo que cuando estemos en la playita, ojalá en julio, ojalá que con buen tiempo ya, y repasemos un poco lo que ha sido la temporada, alguno va a decir, coño, joder, pues lo de Mbappé creía yo que no había sido para tanto. O sea, Mbappé, aparte de que yo creo que tienes partidos mejores, tienes partidos peores, yo no entro en los rollos de si corre, si no corre, porque me parece absurdo, pero creo que ya ha dado muestras aquí, día tras día, de que es muy muy bueno, de que es diferencial, de que te hace unas cosas que te deja alucinado, pero salvo el otro día frente al Arsenal, que oye, tiene sobre todo una muy muy clara y otra que luego se le va al lateral de la red, salvo el otro día, en todos los partidos gordos, corregidme si no, ha marcado Mbappé o ha sido protagonista. Contra el Barça, oye, le gana la Supercopa 5-2 al Madrid, pero marca Mbappé.
Se salva solo en ellos.
En el Bernabéu, sí, pierde 0-4, pero si os acordáis, hay un gol anulado a Mbappé.
Claro.
Te quiero decir, ha aparecido. Al Manchester City le ha hecho 3 goles.
Milan igual.
Milan, creo que todos los partidos gordos ha aparecido Mbappé. Es
Milan
decir,
marca, no sé.
Estás hablando de un tío que metió 3 goles en la final del Mundial, ¿eh?
Claro, sí. Los partidos grandes no le pesan.
Yo, mira, lo de criticar a Mbappé. Chico, vamos
yo,
a decirle,
yo no sé si se puede criticar a Mbappé.
Yo creo que de los tres de arriba.
Del rumrum que hay del ambiente.
De los tres de arriba, para
pero
mí,
porque cuando el Madrid pierde,
mejor temporada está haciendo.
Para mí también.
Llegas a un equipo nuevo, te tienes que adaptar, te sacan de tu posición, porque la izquierda está Vinicius, está jugando de delantero, que al principio le costó, y miras los datos, y ha superado ya el primer año de Cristiano en el Madrid, con más partidos, es verdad, pero la temporada de Mbappé a mí me parece increíble. O sea, ya esperábamos algo así, pero yo creo que ha sorprendido a todos.
A mí también.
A ver, es que a Mbappé